COPE Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Arrancamos una nueva edición de Mediodía. Nos hemos hoy desplazado hasta la población de Albal. Es una población muy cerquita, pegadita a Catarroja. Aquí todos están realmente pues lindando unas con otras y apenas separa una población de la que la sigue pues una calle o una avenida. Nos encontramos en una población que lógicamente pues también está afectada de igual manera como sus vecinas, aunque aquí han tenido un poco más de suerte en cuanto al número de víctimas o de daños personales. Eso sí, la imagen de suciedad en las calles y de barro acumulado pues se repite, aunque es cierto, y esa es la alegría que nos estamos llevando, que alguna que otra calle ya muestra un aspecto de calle normal, sí, con el terreno de un color característico marrón del lodo que ha estado presente en estos días, pero al menos ya expedita para que puedan pasar algunos de los camiones y de maquinaria de cierto tamaño que estamos viendo trabajar y operar en una de las avenidas principales del pueblo. No así las adyacentes, las calles que la cruzan, que todavía muestran un aspecto un poco más, bueno, con más desastre, pero bueno, poco a poco se ve también incluso otras caras en la gente que está dando el callo y limpiando con rastrillos, con mangueras, con todo tipo de artilugios, sobre todo las aceras y las entradas a los bajos de esta avenida. Os invito a que nos acompañéis en el día de hoy porque queremos pulsar la opinión de todos estos héroes anónimos, las propias víctimas y tantos amigos que han venido a ayudarlos, a socorrerles y a colaborar con ellos para entender la magnitud de esta enorme desgracia y para que todos seamos también conscientes de que esto va a ser para muy largo y que no solamente en estos 9 días hemos de estar pendientes de ellos, sino también en los próximos meses que tenemos todos por delante.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos oyendo ruido de motores aquí en Albal porque la labor que están ahora llevando a cabo los bomberos es intentar desaguar los garajes que, como la gente entenderá, pues están absolutamente anegados. Es una prioridad, bueno, para buscar cualquier cosa que pueda encontrarse y para sacar los vehículos que todavía están dentro. Tengo aquí a Antonio Román, que viene desde Almería, es bombero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿cuál es ahora la prioridad en la labor que se está llevando a cabo?
Bueno, nosotros principalmente estamos haciendo labores de achique de agua en sótanos y garajes que están totalmente inundados. Y en principio, pues la dificultad que vamos a tener una vez se hayan desaguado estos garajes es el extraer los vehículos que hay en el interior, porque la mayoría de ellos, de los garajes, están con grandes cantidades de lodo y los vehículos están atrapados en ese lodo. Entonces, en un corto periodo de tiempo, cuando se vayan a sacar todos estos vehículos, vamos a tener el problema que van a estar totalmente atrapados y vamos a tener dificultad para poder sacarlos.
Se hablaba mucho estos días que la cantidad de agua acumulada y ese lodo, ese agua estancada mezclada con lodo, bueno, pues estaba pudriendo y también provocando problemas pues de alguna que otra infección, ¿no?, que se podría dar. De hecho, veis todos equipados con mascarilla y con equipos de protección especiales. ¿Esto es un problema también, que se produzca algún tipo de, no sé, de gas acumulado de algún tipo?
Vamos a ver, en principio, ahora mismo, esos niveles de toxicidad están controlados. Es verdad que con el paso del tiempo y esa agua estancada, pues sí va a suponer un riesgo para el personal interviniente en el interior, sobre todo cuando se tengan que sacar todos los vehículos que se tendrá que meter. Vamos a ver qué se mete ahí, si maquinaria pequeña que pueda entrar, ahí efectivamente habrá que hacer un control ya no de esos gases, sino también de los gases con detectores y demás para poder trabajar no solo ya el personal de emergencia que como bomberos, sino también el personal externo, los maquinistas de esas pequeñas máquinas que van a entrar ahí. Pero eso, de momento, pues, estamos estudiando a ver de qué manera vamos a poder sacar esos vehículos de ahí.
Claro, por mucho que seáis profesionales y que seáis muy preparados, esto para incluso para gente como vosotros preparada es inédito, ¿no?
Sí, bueno, yo llevo 25 años en el cuerpo y jamás me he encontrado con una situación como esta, jamás.
Sois sobre todo gente preparada para salvar vidas. Aquí, bueno, pues ya sabemos lo que ha ocurrido y ya estáis en ayudar, ¿no? En devolver a la normalidad a todas estas personas que lo han perdido prácticamente todo. También entiendo esa desazón, ¿no? Que seguro que os invade a todos, aunque os veo trabajar como un solo hombre y siendo una piña, pero el ánimo por ahí también a veces supongo que decae, ¿no?
Efectivamente, porque además de profesionales somos personas y somos humanos, y el sentir y la empatía con toda esta pobre persona pues se hace notar.
¿Habéis tenido la mala suerte de encontraros en algún de estos garajes alguna persona todavía atrapada, algún cuerpo?
Nosotros, Bomberos de Almería, afortunadamente no hemos encontrado a ninguna persona fallecida.
En ese caso, ¿cuál sería el protocolo a seguir?
Pues en primer lugar sería llamar al responsable de la zona y él ya pues se pondría en contacto con la autoridad judicial.
Con tanto trabajo todavía por delante, tampoco se sabe, ¿no? Aunque sí que hay ciertos números, ¿no?, de personas desaparecidas. En teoría, cuando ves a un garaje, ¿tenéis más o menos claro si ahí puede haber alguna sorpresa desagradable?
Hombre, en principio, cuando entramos al garaje, hablamos con los vecinos, con todos los vecinos, y son ellos los que principalmente nos dicen, pues en este edificio no falta nadie. Son ellos los que nos van dando ese tipo de información.
Pues muchísimas gracias y, bueno, enhorabuena por la labor que realizáis y nuestro agradecimiento más grande. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por difundir toda esta noticia, que realmente es una noticia con mayúsculas.
Pues son las palabras de este bombero de Almería, que sigue trabajando en compañía de todo el equipo que está ahora mismo, bueno, pues trabajando en diferentes garajes en esta una de las vías principales de Albal. Se puede imaginar todavía el trasiego de gente arriba y abajo. Aquí ya se ve maquinaria de cierto nivel, mucha grúa, y llama la atención un detalle. Hay muchos coches que se les nota que evidentemente han sido muy afectados por la dana, otros que simplemente están sucios, y los carteles que indican funciona perfectamente para que nadie lo retire y pueda ser todavía de utilidad bien en estas labores o en el futuro a sus propios dueños. Seguimos desde Albal en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos con Javier González, otro bombero que viene de Extremadura, y él es bombero forestal, como pone muy bien en su uniforme. Bueno, entiendo que el tema de incendios lo tienes muy controlado, pero esto también para ti será algo que no sé si alguna vez has tenido ocasión de enfrentarte a ello.
No, en la vida. Esto es un poco excepcional para nosotros, para los servicios de emergencia, y entiendo que para los vecinos lo mismo. Esto, la verdad que estamos acostumbrados a las llamas, que la gente dice, qué miedo las llamas, ¿no? Pues nosotros decimos, qué miedo el agua.
Claro. Lleváis una equipación bastante interesante, con un camión que está succionando agua de los garajes, y ese mismo agua luego la utilizáis para limpiar las calles.
Sí, normalmente no. No, porque el agua de los garajes puede estar contaminada. O sea, el agua de los garajes se elimina a los cauces de los ríos. Lo que limpiamos las calles es agua limpia.
O sea, que tenéis un camión que tiene como dos depósitos.
Evidentemente, claro. No, dos depósitos no. Tenemos el camión que hace garajes, no hace vía pública.
Ah, vale. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está siendo este despliegue por parte de los bomberos extremeños? ¿Cómo fue esa llamada que os movilizó a todos y que habéis hecho, bueno, este despliegue por aquí, por Albal?
Hombre, la llamada yo exactamente no sé cómo fue, porque fue cosa de gobierno. Nosotros somos funcionarios. Nuestra presidenta puso se lo dijo al presidente de aquí, y en el momento que ellos consideraron oportuno, nos movilizaron, nos activaron, nos vinimos para acá, y mañana viene otro contingente, nos relevan a nosotros, y así estaremos hasta que nuestra presidenta o el presidente de aquí lo estime oportuno.
Es muy curioso porque vemos camiones de bomberos y uniformes, que sois muy reconocibles, pero cada uno de un color, cada uno de una comunidad. Hay aquí una amalgama curiosa, ¿no?
De efectivo. La verdad es que sí, a ver si ya con la ley que termina de aprobarse, la ley de bomberos forestales en el Congreso, bueno, tiene que salir en el boletín oficial del Estado, ya está aprobada en el Congreso y en el Senado, a ver si ya nos ponemos todos de acuerdo, porque creo que si no somos los únicos andará cerca los únicos bomberos forestales funcionarios que hay en España, son los de Extremadura. Creo, no lo sé si los demás son empresas privadas o semipúblicas, no pertenecen directamente del gobierno. Nosotros sí pertenecemos al gobierno, pertenecemos a nuestra consejería.
Volviendo a las labores de limpieza y de desagüe de los bajos, está todo aquí bastante, en algunas calles muy mal, en otras tiene un aspecto ya un poco más agradable.
Gracias a nuestro trabajo, perdona que te corte.
No, por supuesto, no, y lo valoramos al 100%, faltaría más. Justamente te quería preguntar eso, ¿cómo ves la evolución de estos trabajos para que, bueno, en poco tiempo imagino esto ya tenga otro aspecto?
Hombre, lo de poco tiempo no lo digo, porque va a ser mucho tiempo, pero sí que es verdad que ya se puede entrar a las casas, de transitar por las calles. Aquí cuando hemos venido había 50 centímetros de barro, de lodo, lo hemos tenido que sacar. Tenemos maquinaria pesada también nosotros, tenemos volquetes, tenemos 10 autobombas, tenemos 60 bomberos forestales y hemos hecho, bueno, esta calle la hemos limpiado nosotros, esta avenida la hemos limpiado nosotros, concretamente el Infoes. Y estamos haciendo lo que podemos. Hemos limpiado una nave con autobuses, hemos limpiado casas, evidentemente lo que nos demandan los vecinos.
Pues muchísimas gracias y agradecido. Gracias.
Nada, agradecido a vosotros por darnos voz. Y bomberos forestales hasta las cenizas, no, aquí hasta el lodo.
Gracias, muchas gracias.
Venga.
No se pierde pues esa sonrisa de satisfacción del trabajo bien hecho que nos ofrecen estos bomberos desde Extremadura, ni tampoco, lógicamente, ¿no?, la de tantísima gente que los saluda con cariño y agradecimiento por la labor que están realizando tan importante, tan necesaria, que ya poco a poco va devolviendo un poco, pues una imagen, digamos, más natural, levemente, hay que destacarlo, porque sí que las calles manchadas de color marrón, no tienen el color habitual, son marrones, pero al menos, ya como decía este bombero, sin esa capa de medio metro de lodo. Sigues en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En este recorrido por esta extensa zona afectada, mis compañeros Santi e Isa se han acercado esta mañana hasta el puerto de Catarrocha. Es una de las entradas naturales al Parque Natural de la Albufera, mejor dicho, al lago de la Albufera, que está absolutamente destrozado, con cañas que no se sabe de dónde han llegado, vehículos y trastos también de origen que uno puede suponer, pero que es difícil de adivinar. Y allí han conseguido hablar con un barquero que mostraba su indignación y su dolor por tanta pérdida.
Mi madre, cuando empieza a ver cuando empiezan las alarmas y tal, coge y me dice: nene, bajamos y quitamos la moto y el coche. Y le dije: la moto y el coche le van a dar por culo, a la moto y al coche. Si se los quiere llevar en el agua, que se los lleve. En el Saler no llovió una puta gota.
Ahora estamos en el puerto de Catarroja.
Puerto de Catarroja, sí.
Y aquí ustedes también no llovió nada. Y sin embargo, los destrozos...
Estamos en una llanura aluvial. Geológicamente esto se forma por los aluviones de los ríos de los barrancos. Partimos de esa premisa. No hace falta que aquí llueva. Y creo que eso lo hemos aprendido un poquito a las bravas. Se sabía lo que estaba cayendo. Hubo gente que perdió el norte y se equivocó en ceros, en dar el parte de los caudales del barranco, porque en vez de poner 2.100 puso 2.210, eso se ha dado. Y cuando se vinieron a dar cuenta, esto fue cosa de 20 minutos. A mí ahora un compañero de un trastero que tengo ahí al lado me ha enseñado vídeos que él se baja de casa, limpa y porta, se baja, el barranco estaba seco, se va a saludar a su padre y cuando vuelve a saludar a su padre, estaba ya todo por el aire. Fueron un cuarto de hora. En un cuarto de hora, todo lo que vino de golpe y arrasado.
¿Algo que se ha encontrado aquí cuando ha llegado?
Pues mira, esto que es uno de los puertos más bonitos y mejor preparados para el turismo que hay, y esto ahora mismo es una colección de cañas y de basura. Tengo a los dos compañeros ahí limpiando la sociedad de pesca. Pero impresionante. Esto.
¿Las barcas qué tal?
Todos los que yo conozco les ha respetado. porque encima tengo un amigo que tiene las barcas, las tiene en el barranco del Pollo, y el primer día fui con mi barca navegando a ver lo que había, y estaban bien. Barcas, no hemos tenido excesivos problemas. Aquí el mayor problema que hemos tenido, ser humano,
porque es todo basura lo que se ve.
Basura, y que esto ahora, encima tenemos unas temperaturas excepcionalmente altas, porque ahora, a esta fecha de noviembre, tenía que hacer más frío, pero no. Hace unas temperaturas muy altas, y todo lo que ha venido aquí, ha venido con aguas negras. Yo voy a decir mierda, pero vamos, aguas negras, animales muertos, barro de más de una semana. Esto es una fuente de infección absolutamente terrible. Os voy a decir una cosa y me voy, que no tengo ganas de faltarle el respeto a nadie. Les enviamos a Argelia ayuda en cosa de horas, y aquí estamos, y a ver quién está. Señalarme a ver quién está.
Nadie está, solo estáis.
No, yo no estoy. Que están, y todo lo que he visto dentro de la albufera, con... Pero bueno.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues desde Albal, en este recorrido que estamos haciendo por diferentes zonas y diferentes protagonistas, vamos ahora de nuevo a los estudios centrales de COPE Valencia, porque nuestro compañero jefe de redacción, Vicente Ordaz, tiene en directo a la consellera Salomé Pradas. Vicente, cuando quieras.
Así es, Carles, te pido paso porque estamos en los estudios de COPE Valencia con la oportunidad de hablar con la consellera de Justicia e Interior del Gobierno Autonómico Valenciano, máxima responsable de emergencias de la Generalitat. Doña Salomé Pradas, consellera, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Vicente.
Yo quería hablar con usted porque, además de todo lo que está ocurriendo, en las últimas horas hay unas informaciones que yo creo que son importantes y de interés y que tienen que ver con sus comunicaciones, entre otras cuestiones, luego hablamos de otros temas también, con la delegada de Gobierno. Se ha publicado, por ejemplo, que la delegada de Gobierno, en su primera llamada, que hizo usted el pasado fatídico martes 29, le llegó a pedir la unidad militar de emergencias.
Mira, yo en primer lugar, Vicente, desde luego os agradezco esta oportunidad, porque en esta última semana hemos estado centrados en trabajar, en ayudar a los afectados, pero no podíamos permanecer ya más tiempo callados. La verdad solo es una, y ha de empezar a saberse, porque los bulos y las falsas acusaciones desde luego deben de dejar de abrirse paso, y por tanto yo te aclaro las cosas.
A ver.
Quiero aclarar las cosas a vuestros oyentes. Mira, uh-huh. En primer lugar, tengo una primera comunicación con la delegada sobre las 12:25, donde ella me dice que ha mantenido una reunión con su equipo de emergencias. Yo le traslado, en unos minutos también me reúno con mi equipo de emergencias en la sede del Centro de Coordinación del 112, con el secretario autonómico, el director general, el subdirector general, que es un técnico que lleva muchos años en la casa. Es una conversación en la que únicamente quedamos en seguir en contacto, en hacer seguimiento de la situación con nuestros equipos, y que nos volveríamos a comunicar si fuera necesario para activar cualquier medio de emergencia. Ella acababa de salir de una reunión y una posterior rueda de prensa de atención a medios, donde dice que la previsión de alerta roja era hasta las 18 horas y no dio ningún dato preocupante. A mí tampoco me ofreció ningún dato preocupante, y niego que se hablara de si activar o no la UME en ese momento. Eso no pasa hasta las 2 de la tarde, cuando ya sí tenemos los datos preocupantes, y que además no me los ofrece directamente ni la delegada, ni la confederación, ni AEMET, sino que el propio alcalde de Utiel. Y eso lo quiero dejar claro, porque la confederación, Vicente, durante la mañana no nos ofrece ningún dato que pueda alertarnos o pueda alertar a la población sobre el paso del río Magro y posible desbordamiento en las localidades de Utiel.
Consellera, también se ha comentado, se ha filtrado la posibilidad de que en el CECOPI no se tomasen decisiones. ¿Esto fue así?
Esto no es así. Vamos a ver, el CECOPI está tomando decisiones durante varias horas. Convocamos el CECOPI para reunirse a las 5 de la tarde, Yo quiero dejar claro que las horas previas ya estaba activada la UME, porque la solicitamos nosotros directamente a la delegada del Gobierno cuando nos advierten en Utiel de lo que está ocurriendo. Estamos preocupados durante esas horas y hasta que se empieza a celebrar formalmente el CECOPI de la situación en Utiel, de que se despliegue allí la UME, y a las 5 de la tarde cuando empieza formalmente el CECOPI, donde además quiero dejar claro que no asiste presencialmente ni la delegada ni la Confederación Hidrográfica del Júcar. Durante toda la tarde únicamente están conectados telemáticamente, en algunas ocasiones incluso se ausentan, y por tanto eso evidentemente pues lastra la intercomunicación y la toma de decisiones en un momento tan complejo. Nosotros sí estábamos allí presentes, estaba la Generalitat Valenciana, estaba la Diputación y estaba la UME. Y claro que íbamos tomando decisiones pues según se iban teniendo conocimiento de la situación, pero es que en la Confederación, pese a estar en el CECOPI, no comunica nada verbalmente, sino que todo vía email, hasta que ya más allá de las 7 de la tarde es cuando empiezan a hablar, a verbalizar el problema, el posible problema que puede venir en la presa de Forata con su desbordamiento y, lo que es peor, su posible rotura. Pero yo quiero dejar claro que allí, durante la tarde, las decisiones que se van tomando con la UME presente es de irse desplegando primero en la zona de Utiel Requena, donde la UME ni siquiera puede acceder, y solo es un helicóptero de salvamento marítimo quien accede a los rescates.
Consellera, dos cuestiones más que me gustaría tratar con usted. También se ha dicho, y yo he leído, que hubo un político del Gobierno Autonómico Valenciano que planteó activar esa alerta masiva de población después de que llamara al CECOPI la alcaldesa de Paiporta, diciendo que ya su población estaba inundada. ¿Esta línea temporal es correcta?
Eso no es así. Para empezar, el posible riesgo de inundación en Paiporta y en toda la zona del Barranco del Pollo nos lo trasladan únicamente por email. Y además, cuando esa inundación ya se está produciendo, Vicente, eso tiene que quedar claro. Al CECOPI siquiera, ni a la Generalitat siquiera le dan la posibilidad de emitir ningún aviso, porque es que lo envían por email en el mismo momento que ya se está desbordando ese barranco. Y en cuanto a la alerta, decir que no es cierto que se activara porque llamara. Allí al CECOPI no llegó ninguna llamada de la alcaldesa de Paiporta. Uh-huh. Ese envío del es alert, además quiero dejar claro que es una comunicación que no está prevista en nuestro plan de inundaciones ni de emergencias, porque nosotros seguimos cada momento el protocolo de nuestro plan de inundaciones y emergencias aprobado a nivel nacional. Este es alert ni siquiera está aprobado por el Comité Estatal de Protección Civil. Está pendiente de aprobarse, está en fase de borrador. Pero aún así, un técnico, cuando se nos comunica por parte de la Confederación, allí ya en el CECOPI, que puede haber una rotura de la presa, cuando me llama el secretario de Estado a las 20 horas, porque se pone la situación muy, muy alarmante, y él me llama, yo hasta esa hora no tengo ninguna comunicación ni de la delegada ni del Gobierno de España diciendo que eso puede pasar. Y a las 20 horas, cuando el secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente de Rivera, me dice que está en Colombia, que se está enterando de la situación y que no me puede asegurar que la presa vaya a resistir, es en ese momento cuando un técnico propone el envío del SALERT. Porque es que si se rompía la presa, la inundación, si ya ha sido catastrófica, hubiese sido apocalíptica. Y en ese momento es cuando un técnico, no un político, porque ningún político toma decisiones sin que un técnico lo proponga, enviamos esa alerta.
Pues aclarado queda todo, consellera. Yo le agradezco un montón este tiempo de radio, las aclaraciones, las explicaciones, y por supuesto le deseo suerte para todo lo que está siendo unas tareas complicadísimas de salvamento y de reconstrucción. Gracias por estar en la antena de COPE, consellera Pradas.
Nosotros seguimos trabajando para esa reconstrucción. Desde la Generalitat Valenciana vamos a estar centrados en eso y solo en eso, Vicente.
Gracias. Un saludo y gracias.
Hasta luego.
Y enseguida más cosas con Carles Villeta, en directo desde la Zona Cero.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Hola, estás llamando a Cuatre. ¿En qué le puedo ayudar?
Llamo para volver a darme de alta en Cuatre. Me fui a otra compañía por ahorrarme dinero y he salido perdiendo.
¿Qué quiere contratar? ¿El pack de 1000 megas y un móvil con 30 gigas por 29,90 euros al mes? Hemos duplicado los gigas, pero respetamos el precio.
Pásate a Cuatre. Saldrás ganando.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90. Solo quiero
bien. Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar y susurrar a la vez, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
Solo quiero Miele.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos encontramos con Paula, que tiene aquí en Albal un estanco que observamos que tiene toda la persiana cortada con radial. Esto sí indica que aquí hubo un rescate con mucho peligro, ¿no?
Sí, nos tuvieron que... Bueno, no podíamos salir ya por la fuerza del agua y tuvimos con un martillo romper el cristal y con el martillo darle a la persiana. Y gracias a Dios que pudieron sacarnos el vecino con la radial, cortando la persiana.
¿Cómo os abordó el agua? Es decir, ¿empezó a entrar y cerrasteis la persiana para que no entrara más?
Sí,
¿o cómo?
Porque la gente nos decía que no, que era cuanto apenas, que iba a la mitad de la rueda de los coches. Pero una vez dentro empezó a subir y a subir, y cuando quisimos salir ya no podíamos. Estaba la persiana también doblada y no podíamos tampoco levantarla.
Claro, en fin, es que esto además pesaba una barbaridad y si se desencaja no había forma de moverla. No. ¿Cuál fue vuestra reacción? ¿Golpear la persiana como...?
Sí, primero romper el cristal y luego pidiendo ayuda y golpear la persiana, porque intentamos también levantarla, pero estaba hundida hacia adentro.
¿En ese momento qué nivel de agua había?
Pues desde dentro teníamos por las rodillas así, pero es que en el tramo de aquí fuera ya iba más de la cintura, en menos de 5 minutos. Sí, sí.
¿Cómo fueron esos momentos cuando viste que por fin esa radial abría ese hueco?
A echarnos a llorar y a chillar y no sabíamos qué hacer, y cogiéndonos tuvimos que entrar aquí al portal y como pudimos, muchos nervios.
Supongo que la relación de vecindad después de este momento tan duro se estrecha, ¿no?
Sí, muy estrecha. Yo lo digo aquí, como vendemos tabaco, yo le decía, digo, te regalo el tabaco para toda la vida. Desde mi parte ya.
Bueno, ahora estoy viendo que de manera un poco improvisada seguís vendiendo aquí con un carrito instalado, sí, junto podemos... a vuestro portal, bueno, para recuperar algo de...
Claro, sí, lo poco que hemos podido salvar a intentar venderlo.
En cuanto al género ya del negocio, ¿inservible o algo se puede todavía rescatar?
algo de tabaco si se puede rescatar y a ver si conseguimos ayudas, las marcas y eso, el que nos ayuden un poquito.
Muy bien. Muchísimas gracias, mucha suerte.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos choca bastante el aspecto de algunas persianas de los bajos comerciales que están abolladas, reventadas, o bien de dentro a fuera o bien de fuera a adentro. Y aquí tenemos a Andrés, que tiene un bajo que poco a poco recupera la normalidad con esas mangueras de agua que están dando por todo el local. Cuéntanos, Andrés, ¿qué ha provocado que estas persianas de bajos parezcan de papel?
Pues fue cuestión de la corriente del agua. El agua corría con mucha... Y doblaba las persianas para entrar dentro de los locales. Casi todos los locales tenemos las persianas para poner toda el agua. Todas las persianas. Cuando empezaba a subir el agua, intentábamos aguantar las persianas con maderas, pero al final, el agua tenía mucha fuerza y acababan reventando las persianas.
Claro. También dentro de algunos locales había vehículos que hacían de ariete, ¿no?, golpeándola.
Sí, sí, sí. En nuestro caso intentamos colocar uno también, pero bueno, cuando el vehículo ya empezaba a flotar, la persiana ya no tenía, se quedó sin ariete.
Digo que me llama la atención porque lo más que el agua discurriera por la calle como si fuera un río, y aquí estamos hablando de golpeo lateral, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, en este caso es que la corriente del agua viene por esta calle estampada directamente en el local.
Claro.
Y luego los coches también que iban flotando golpeaban las persianas y tampoco ayudaban. Claro.
¿Tu empresa de qué es, Andrés?
Mi empresa es de sistemas de seguridad y electricidad. Y bueno, ahí tenía el coche, la furgoneta, todo el material y bueno, todo se ha perdido. Un nivel de agua de 2 metros.
¿En tu bajo 2 metros?
Sí, sí, sí.
Ahora no da esa sensación porque ya lo tenéis prácticamente limpio, aunque todavía se ve, bueno, bastante agua en el bajo y las paredes habéis conseguido que salgan un poco a la luz, pero parece un bajo, pues eso, recién estrenado, ¿no? Que nunca ha habido nada ahí dentro, ¿no?
Sí, 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 vaya.
¿Cómo afrontas el futuro inmediato?
Bueno, pues lo primero, buscar un vehículo para poder empezar a trabajar. Sin el vehículo, pues nada. En cuanto consigamos vehículo, pues con el material que se salvó, que tenía en la planta de arriba, pues empezar a trabajar.
¿Decías que eras electricista?
Sí, bueno, sistemas de seguridad. Bueno, soy ingeniero de telecomunicaciones y hacemos integración de sistemas, sistemas de alarma, de vídeo, de electricidad, sistemas solares, y hacemos la integración de todos los sistemas.
Se estaba diciendo estos días que hacía falta mucho profesional de todo tipo de oficios. Y se está justamente demostrando que en esta calle, por ejemplo, en cada rincón, ¿no?, hay diferentes tipos de profesionales, cada uno dedicándose a lo suyo para apoyar allá donde hiciera falta, ¿no?
Sí, sí, vaya.
Tú también has estado en esas labores, ¿no?, me imagino.
Sí, sí, he tenido que ir a asistir a algunos amigos que les llegaba electricidad, pero por averías eléctricas en las viviendas no tenían luz, y personas mayores, y pues nada, ir aislando circuitos eléctricos para que pudiesen tener luz.
Andrés, muchísimas gracias. Te dejo trabajando con tu familia, que creo que te acompañan aquí todos a una, pequeños y mayores, ¿no?
Sí, el vecindario se ha volcado mucho en la ayuda.
Permíteme que te pregunte, ahora que veo también aquí a algún que otro pequeño o pequeña, que está también sorprendida porque su papá es su hija. Una vecina, que está sorprendida porque estés hablando por la radio. ¿Cómo viven ellos o cómo percibes tú que viven ellos esta desgracia?
Bueno, yo los veo muy solidarios, la verdad que son conscientes de las grandes pérdidas y enseguida arriman el hombro para ayudar.
Sí. Seguro que va a ser también para ellos un aprendizaje que nunca se les va a olvidar, ¿verdad?
vaya, que sí.
Andrés, gracias.
A ti, hombre.
Son las palabras de Andrés, este hombre de aquí, de Albal, y es que en su bajo es cierto que hay ahí pues, 7 u 8 personas, algunas muy jovencitas, arrimando el hombro, trabajando y siéndose también útiles en estas labores de limpieza que requiere toda la población.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí tenemos a 2 voluntarios que acaban de llegar desde Málaga. Joseph.
Él es de Málaga, yo vengo desde Madrid. Bueno, los dos venimos de Madrid, vaya.
¿Cómo ha sido vuestra llegada hasta aquí? Porque llegáis aquí poco tiempo, ¿no?
Sí, hemos llegado hoy. Seguramente algunos se quedarán algún día más, pero otra gente se vuelve en el día. Hemos venido en los autobuses desde Arganda del Rey, desde el centro que tiene Revuelta, ahí organizado, el centro logístico. Y nada, estamos aquí ayudando como ven, te podemos. Desde que hemos llegado hemos dado alguna galleta, hemos dado alguna cosa. Ahora han ayudado a un vecino a bajar la... Bueno, lo puedes describir tú si quieres.
Sí, sí, estamos viendo aquí que están golpeando una persiana para intentar que baje por las guías porque está absolutamente reventada desde dentro hacia afuera. Es una cosa muy, muy curiosa. Veo que venís con muy bien equipados, Josef, pero con el traje todavía bastante limpio porque no se ha dado tiempo todavía, ¿no? A poneros manos a la obra, ¿no?
Estamos literalmente poniéndonos en la posición de trabajo y mientras tanto pues nos hemos parado para ayudar donde nos piden, nos va a dar comida o lo que sea y...
¿Cómo os coordináis para venir aquí a ayudar o cada uno viene un poco a lo que puede?
Con dificultad, nos coordinamos con dificultad.
Bueno, básicamente tenemos un grupo de WhatsApp, aunque ahora la cobertura aquí va poco mal. Y bueno, de hecho ahí están nuestro grupo de voluntarios, nos hemos dividido en dos grupos de cinco o seis personas, nos íbamos a dividir en dos grupos de cinco o seis personas y vamos a repartirnos un poco para donde la zona afectada para intentar ayudar lo mejor posible a la gente y para no estar solos nunca porque aquí puede ser problemático el quedarte solo y demás, sobre todo con todos los problemas que hay.
Claro. Os quiero preguntar por cómo es el sentimiento que recorre otras poblaciones alejadas de Valencia, como es vuestro caso, para que de esta manera os movilicéis, para venir aquí a colaborar y ayudar de esta manera, porque es verdad que nos llega vuestra solidaridad cuando os ponéis manos a la obra, pero a veces uno no se da cuenta, ¿no?, que también fuera de Valencia, en Madrid o en cantidad de poblaciones, la gente, bueno, pues tiene ganas, ¿no?, de acercarse aquí a colaborar, a ayudar como se pueda.
El sentimiento es de empatía, de querer ayudar a personas que están pasando una mala situación.
¿Y vuestros amigos, cómo fue en vuestro grupo lo de decir, oye, hay que hacer aquí piña y moverse todos juntos?
Yo no lo he dicho. Yo me he venido.
¿Directamente?
Sí.
¿No has comentado nada con tus colegas?
No.
Me ha costado el mono de trabajo y yo me parece que me planto, ¿no?
Sí, algo así.
¿Y tú, José?
Para mí es el sentimiento de ayudar a España lo máximo posible. Y bueno, los valencianos son españoles.
Se nos va la gente.
Y se nos va la gente ya, nos
vamos. Gracias. Bueno, pues aquí son las palabras, están las palabras de estos chicos que van cargados con bártulos, llevan agua, llevan escobas, llevan cajas con algo de comida energética, galletas y demás, y que bueno, pues ya habéis escuchado, se mueven con un sentimiento de empatía y de, bueno, de no quedarse quietos en casa, sabiendo que aquí hay gente que requiere de su ayuda.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llevamos un poco más de una semana desde que esta trágica dana pues ha asolado prácticamente toda la provincia de Valencia, excepto la capital. Y ahora es momento de ir pensando poco a poco mientras se van adecentando, ¿no?, pues esas calles con esos voluntarios que tanto nos ayudan, a empezar en la recuperación empresarial de tanta empresa pequeñita o más grande que tiene que pensar cómo va a salir adelante. Vamos a hablar con Salvador Navarro, que es el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, para que nos cuente qué medidas van a llevar a cabo para intentar impulsar y ayudar en esa recuperación. Don Salvador Navarro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días por educación, ¿no?
Claro, sí, estamos fastidiados desde ya demasiado tiempo y con ese agotamiento, ¿no?, que el dolor también provoca. El impacto ha sido enorme en el mundo empresarial valenciano y le quiero preguntar un poco, después del impacto inicial, ¿en qué están trabajando ustedes para intentar colaborar y ayudar a nuestros empresarios?
Esto no es una situación como el COVID. Aquí se ha roto de infraestructuras. Aquí va a haber empresas que van a necesitar ERTEs y otras que lamentablemente no van a tener ERTEs y van a ir directamente a ERES. Y esperemos que sean las mínimas, porque en la voluntad del empresario y de la empresaria está esa dinamización de la economía, pero es una situación compleja y desde luego yo sí que tengo que trasladar y que en esto desde el diálogo social estamos trabajando conjuntamente Y estos días, que también son muy importantes, lo primero, la seguridad personal, esto es importantísimo, y se ve cómo estamos trabajando codo con las administraciones y también con nuestros equipos humanos en las empresas. Y yo creo que esto es pues la solidaridad y la bondad de la persona que demuestra en los peores momentos esta solidaridad.
Así es.
Pero repito que en términos económicos es una situación muy compleja que vamos a tardar mucho tiempo. Y esto, yo también digo que hay que hacer una reflexión del día después, de revisar protocolos. Yo entiendo que se revisarán, maneras de actuar, mentalización de los ciudadanos, pero aquí necesitamos una serie de infraestructuras importantes. El anillo de conectividad que cruza Valencia, el bypass, tiene una... cerca de 100.000 vehículos diarios atraviesan la ciudad por la circunvalación.
Sí, sí.
Tenemos que empezar a reflexionar en inversión en infraestructuras que no solo beneficien a la provincia, sino al resto de España, porque ese conjunto de movimientos es por cruzar el norte de España con el sur.
Es el corredor que actualmente nos podemos permitir, ¿no? Digamos, hasta que se haga el de verdad, ¿no?
Claro. Entonces, tenemos que hacer planteamientos en inversiones hídricas, claramente también, y aquí necesitamos una estrategia de... Yo también tengo que agradecer los servicios de los operarios públicos que están trabajando a marchas forzadas para recuperar los niveles de servicio de las vías férreas, también de las carreteras. Yo tengo que decir que también... Es grato ver como ciudadano que la parte pública y los operarios públicos están desde el primer momento ayudando a que sus convecinos puedan trasladarse al trabajo o a sus casas los que puedan.
Sí.
Yo creo que esto también hay que poner en valor, ¿no?
Es verdad que esa colaboración está siendo excelente. Yo pensaba hoy, don Salvador Navarro, justamente en el tejido empresarial que está interconectado en todas esas empresas que usted está mencionando, en ese tejido industrial, que todos son o clientes o proveedores de todos. Son empresas aisladas que cada uno es independiente del resto. Desde los más pequeñitos, por ejemplo, comercios pequeños de cualquier barrio o pueblo, hasta las industrias más grandes. Y si tantas piezas del dominó se van al garete, pues el resto tampoco, también se quedan sin mucho más que hacer, ¿no?
Claro, al final, lo que se ve es que el comercio, que es el que suministra al ciudadano, al cliente, sea alimentación o cualquier otro producto, lo vende y a su vez alguien le provee y a su vez alguien le fabrica. Por tanto, esto es una cadena que claramente ahora se ha roto en los procesos de fabricación en algunos casos, como en el caso del comercio, que no va a poder atender a sus vecinos porque está cerrado. Y aún así, y esta es una reflexión también importante, el día que abran, y esperemos que cuanto antes mejor, dada la situación, es muy complejo, pero esperemos que cuanto antes, claro, hay muchos vecinos que han perdido los coches, las casas.
Claro.
Es una reflexión importante que ahora estamos en el impacto, desde luego lo primero de las vidas humanas, que es un impacto moral, es un impacto que está afectándonos, y esto va a durar, esto aún no ha acabado. Y la reflexión es, hay que empezar a trabajar, y yo sí que pediría que todos unidos, las ayudas que ayer planteó el gobierno, que hoy ya se ha publicado en el BOE, las estamos analizando. Las ayudas que el presidente de la Generalitat planteó el lunes con los 6.000 euros de ayudas directas a los ciudadanos son las medidas que necesitamos. Vamos a analizarlo con mucho más detenimiento, pero yo aquí lo importante es que la administración, esa agilidad, y por lo que estamos leyendo, tenemos que ver y tenemos que comprobar. Pero aquí lo importante es la agilidad en la administración. En España tenemos el DNI, y con el DNI las administraciones ya tienen suficiente información. Quiero decir, si alguien ha tenido una pérdida de su casa y la administración le va a ayudar, lo que menos falta le hace es presentar el título de propiedad.
Claro, sí, la burocracia, eliminar burocracia, claro. ¿No? Claro, claro.
Ese título seguramente no lo tiene, porque se ha ido con todo el barrizal a no sé dónde. Y eso es lo que pedimos a la Administración. Y sé que están en ello, y también es de agradecer, y por tanto aquí los protocolos de actuación. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Me decía un supermercado que está afectado bastante, que tiene los productos en el interior de la tienda y que tiene al ejército esperando a entrar porque Sanidad le tiene que autorizar.
Claro. ¿Qué necesidad, no?
En estos casos,
claro.
En estos casos hay otras prioridades.
Claro. Sí, está claro eso. Pues don Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, muchísimas gracias. Esperemos que con esta energía y este impulso de todos salgamos hacia adelante, y hablaremos en breve, para que esto efectivamente va a ser a un largo plazo, y tenemos que seguir apoyándonos todos para que en los próximos meses o años pues esa recuperación sea definitiva. Gracias, muchas gracias.
Pues muchas gracias por ser el altavoz también de las opiniones de los pequeños, los medianos, los autónomos y los grandes empresarios.
Gracias, muchísimas gracias.
Así suenan los motores de los camiones del Ejército de Tierra, un Hammer, coches, acaban de entrar en Massanassa, uno de los puntos más afectados. Sin duda un golpe de optimismo y esperanza, nuestra compañera de COPE Valencia. Y...
Acaba el día con la mejor información, acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Cuánta gente tiene miedo o vive con miedo porque le puedan entrar en su casa? Y es verdad que las bandas de ladrones, bueno, pues no miran. Si hay gente dentro, si deja de haber, nada más que tiene un objetivo y allá que se enfoca. Menos mal que contamos desde hace un tiempo con una tecnología que ha llegado aquí a Valencia, se ha creado aquí en Valencia, que nos permite convertir nuestra puerta prácticamente en infranqueable gracias a Bilog. Hoy nos acompaña Laura Montesinos desde Bilog para que nos explique cómo es esta tecnología y bueno, ya cómo se está también favoreciendo a muchísima gente que llama a esa puerta, nunca mejor dicho, para proteger la suya. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Carles. Buenos días. ¿Qué tal?
Pues siempre es un placer que nos acompañéis, tanto tú como tu padre, que es, bueno, el impulsor de este invento.
Sí.
Que, bueno, hasta que no lo explicamos aquí, es una cosa parecida a una nueva cerradura.
Claro.
Y no tiene nada que ver.
No, es que mucha gente confunde Bilog con la cerradura invisible. Y no tiene nada que ver, no es una cerradura. Es un bloqueador de cerradura, que es único en el mercado. Y tiene un sistema tecnológico increíble. Tiene tecnología de encriptación. Bueno, voy a explicar primero en qué consiste el sistema Bilog, si te parece.
Claro.
Y luego ya entramos más al detalle en los...
En cómo está construido, ¿no?
Vale. Pues Bilog es un bloqueador, como decía, de puerta, que se instala en el interior del marco de la puerta. Es invisible para el ladrón. Y tú lo que tienes que hacer es, cuando sales de casa, cierras la puerta con tus llaves de siempre y luego la bloqueas o bien con un mando a distancia o bien con una aplicación del teléfono móvil. Es muy sencillo. ¿Qué significa esto, Carles? Que si tú pierdes las llaves de casa y te las roban, el ladrón...
Aunque sepa dónde vives, no puede entrar.
Porque hasta que tú no desbloqueas la puerta con el teléfono móvil o con el mando a distancia, no puedes entrar.
Aunque tengas la llave, o sea, que tranquilidad absoluta si las pierdes o si te las duplican o si lo que sea.
Sí, totalmente.
Lo mismo con las llaves que cualquier técnica de las que tienen ahora, ¿no? Ni ganzúas, ni herramientas, ni taladros.
Claro, impide que cualquier ladrón pueda entrar con todos los mecanismos que utilizan actualmente para entrar en las viviendas, es impressioning, con ganzúa, etcétera. Eso lo explicará mejor mi padre que yo.
No, yo también te lo puedo decir. Es que yo me he tomado la molestia, porque tu padre me lo explica y he ido a internet.
Sí.
Y da bastante miedo que sea tan fácil. O sea, lo de la Topolino esta, que es una ganzúa que tiene forma así como de palometa en el mando, en el mango. Eso tú lo introduces ahí y con una facilidad pasmosa abre cualquier puerta.
Claro.
Y pero estamos absolutamente indefensos.
Claro, estamos indefensos. Pero gracias a Bilog estamos muy defensos. ¿Por qué? Porque evita el 100% de entradas. De hecho, tenemos el 100% de éxito de intentos de robo con Bilog.
Una cosa importante que tú parece me destaca y que yo también que tú me cuentes. Hay gente que dice, bueno, pero esta tecnología, igual que se puede desbloquear, qué sé yo, pues nuestra clave Wi-Fi, ¿nos la pueden también manipular para poderla desbloquear?
No, porque Bilog tiene una tecnología de encriptación AES-128 que funciona mediante una comunicación encriptada. Los mandos, por tanto, son incopiables y la señal es indescifrable. Así que es imposible que cualquier persona te pueda copiar esa frecuencia que va cambiando cada vez que tú vas a abrir la puerta.
A cada intento, digamos que el código es nuevo, ¿no?
Sí.
Por tanto, pues, cada intento de descifrarlo, el siguiente ya es otro. Lo último que te quiero plantear, es tan fácil de instalar y desinstalar que mucha gente se la puede incluso instalar en su vivienda, aunque sea de alquiler. Y si se muda, el Vlog va detrás, ¿no?
El Vlog es tuyo. El Vlog, una vez lo ponemos en la vivienda, ya es tuyo. No es como, a lo mejor, pues otros tipos de dispositivos. Que...
Sí, sí. Las alarmas, por ejemplo, son solamente para esa, ¿no?, esa vivienda.
Claro, es que las alarmas, bueno, realmente las alarmas no impiden que los ladrones entren. Es más un elemento disuasorio. Pero las alarmas sí que es verdad que tienes que pagar una cuota mensual. Uh-huh. Y el Vlog, una vez lo pagas, es tuyo y te lo puedes llevar donde quieras.
Muy bien. Dinos cómo se puede la gente comunicar con vosotros.
Pues podéis llamar a 963-963-963 o podéis entrar en bloqueo.es.
En la página web, bloqueo.es, toda la información.
Ahí está explicado en qué consiste en Vlog, cómo funciona, etcétera.
Y lo fácil que te va a resultar en tu vida tenerlo, aunque pierdas el móvil o el mandito en caso de emergencia. Tranquilidad absoluta.
No pasa nada.
Laura, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta
a vosotros,
muy pronto.
Carles,
gracias a Vlog.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos acercamos ya a las 2 de mediodía. Se acaba esta edición de Mediodía desde Albal y nos vamos con una imagen llena de contrastes. Mientras por un lado vemos la avenida principal, que presenta un mejor aspecto, ya con zonas realmente limpias, con mucha agua limpia, que ha conseguido pues apartar ese barro. En las calles perpendiculares que la atraviesan todavía se ve una gran acumulación de lodo y sobre todo a espaldas de estas pues montañas y montañas de enseres, de vehículos, de herramientas, de diferentes talleres, que aquí hay bastantes de todo tipo, que se acumulan de una manera que impresiona a la vista. Al menos sí que podemos observar que los rostros de las personas de Albal es otro. Ver ya lo que están consiguiendo con esta limpieza ya les está dibujando pues una pequeña sonrisa de esperanza de que podrán salir de esta en breve. Seguro que todos tenemos en nuestra familia, ¿verdad?, nuestros papás y abuelos, que nos han relatado mil veces la tragedia, ¿no?, de la riada del 57. Pues ahora toda esta gente, en todas estas poblaciones, y también nosotros mismos, tendremos la nuestra propia. Si a los papás y abuelos nunca se les olvidó aquel drama, seguro que a nosotros nos va a acompañar durante muchas, muchas, muchas décadas. Sigues en la sintonía de COPE.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.